Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes en esta emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. La bienvenida, soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 16 de enero del año 2015. Estamos cerrando semana informativa y lo hacemos con estos titulares. Hoy se inicia el histórico proceso de restablecer vínculos de Estados Unidos con Cuba con la flexibilización de ciertas restricciones. El Pentágono anuncia el envío de otros 400 soldados estadounidenses para entrenar tropas sirias para su lucha contra el Estado Islámico. El empresario mexicano Carlos Slim se convierte en el mayor accionista individual del diario The New York Times. Y este será el tema que analizaremos con la experta en la bolsa de valores, Catherine Rooney. Les reitero la bienvenida y este será un programa en el que abordaremos varios temas interesantes. Empezamos con el tema que marca esta jornada. Hoy se produce un paso histórico en el proceso de normalización de relaciones de Estados Unidos con Cuba. Se inicia la flexibilización de ciertas restricciones que estaban vigentes hace más de 5 décadas. Alberto Pimienta con los detalles.
Estados Unidos tomó otro paso histórico en la relación con Cuba, uno que también flexibiliza partes vitales del embargo impuesto hace más de 5 décadas. En materia de viajes, los estadounidenses que quieran visitar a familiares o aquellos periodistas, individuos que participen en actividades educativas, deportivas, religiosas o en apoyo al pueblo cubano, entre otras excepciones, no necesitarán licencias para visitar Cuba. Sin embargo, los turistas estadounidenses que quieran viajar a la isla todavía deberán obtener el permiso, algo que según la Casa Blanca será necesario revocar en el futuro para la normalización total de las relaciones diplomáticas.
El punto de vista de la administración es que deberíamos normalizar las relaciones con Cuba. El efecto de eso, a través de ese contacto aumentado con el pueblo y el gobierno cubano, serviría para poner más presión sobre el régimen de Castro para que respete, proteja e incluso fomente los derechos humanos fundamentales.
Adicionalmente, los viajeros tendrán permitido usar sus tarjetas de débito y crédito en territorio cubano, como también traer con ellos $400 de bienes comprados en Cuba y un límite de $100 en alcohol y productos de tabaco como los populares puros. A pesar de que esto comienza a derribar el embargo cubano, el Congreso es el único que tiene la capacidad de eliminarlo.
Obviamente, en términos del embargo, tendría que haber una pieza legislativa. Estamos conversando y consultando con el Congreso sobre esos asuntos.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos para continuar con otros temas.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Estados Unidos planea desplegar más de 400 soldados para entrenar a rebeldes sirios moderados para que luchen contra el Estado Islámico. El entrenamiento comenzará en marzo. El sitio web Defense One dice que Turquía, Qatar y Arabia Saudita han acordado ser sede de las sesiones de entrenamiento. Estados Unidos no ha identificado aún de dónde sacará las fuerzas para la misión de entrenamiento. El programa es parte del plan a varios años del presidente Barack Obama de asistir a las fuerzas locales en Siria a fin de detener y eventualmente eliminar los combatientes del grupo Estado Islámico mientras continúan con los ataques aéreos. Mientras tanto, aquí en Washington, el presidente de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, el republicano John Boehner, dijo que los programas de vigilancia fueron claves para descubrir un complot contra el Capitolio. Jefferson Asprilla informa.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner, resaltó la importancia de los programas de vigilancia secreta del gobierno que permitieron detectar esta semana un presunto plan para atacar el Capitolio.
The first thing that strikes me is that we would have never known about this had it not been for the FISA.
Lo primero que me llama la atención es que nunca hubiéramos podido saber acerca de esto si no hubiera sido por el programa FISA y nuestra capacidad de recopilar información sobre personas que representan una amenaza inminente. Las autoridades estadounidenses arrestaron el miércoles a Christopher Lee Cornell, de 20 años, del estado de Ohio, luego de recolectar información según la cual el joven habría comprado armas de fuego y 600 cartuchos de guerra como parte de un plan para atacar el Capitolio y quien al parecer simpatizaba con el Estado Islámico de Irak y el Levante. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y en una información relacionada con el terrorismo, autoridades en Bélgica confirmaron que dos individuos murieron el jueves luego de abrir fuego contra la policía durante una redada. La policía realizó la operación contra un grupo que estaba a punto de lanzar ataques terroristas en gran escala. La información fue proporcionada por el fiscal federal Erik van der Sipt en una conferencia de prensa donde también dijo que un tercer hombre fue detenido durante la operación en la ciudad oriental de Verviers. El fiscal van der Sipt añadió que no habían encontrado hasta ahora conexión directa a los ataques de la semana pasada en París. Ningún policía resultó herido en este operativo. Ustedes pueden utilizar la página www.boanoticias.com para encontrar mayor información relacionada con este tema. Vamos a continuar en Estudio 45.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y ahí vamos a otra noticia. El magnate mexicano Carlos Slim, considerado el hombre más rico del mundo, se convirtió en el principal accionista del diario The New York Times. El tradicional medio de comunicación estadounidense explicó a través de un comunicado que la transacción se produjo como resultado de un préstamo que hizo Slim al diario en el año 2009 por unos 250 millones de dólares. El procedimiento técnico denominado ejecución de warrants se concretó el miércoles y derivó en la compra de acciones por la mitad del precio en el mercado. El magnate de las telecomunicaciones adquirió el 16.8% del capital del medio de comunicación a un valor de $6.36 por acción clase A. De esta manera, Slim supera la firma Fairpoint Capital LLC, que es el mayor propietario de acciones comunes del diario. Más adelante estaremos hablando nuevamente de este tema con un experto en este asunto de la bolsa de valores. Vamos a continuar con Estudio 45. The Voice of America. El secretario de Estado John Kerry visita Francia para extender el abrazo de solidaridad estadounidense por los ataques terroristas en París. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado John Kerry colocó ofrendas florales en los sitios de los dos ataques terroristas de la semana pasada en París durante una visita a Francia este viernes para mostrar el apoyo de Estados Unidos por la tragedia que costó la vida a 17 personas. Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, fueron primero al supermercado Coller en el este de París, donde cuatro personas murieron en una toma de rehenes el viernes pasado. Una cantidad de ofrendas florales estaban apiladas sobre las barreras policiales que bloqueaban el sitio. Posteriormente, Kerry y Fabius visitaron la sede de la revista Charlie Hebdo, donde 12 personas fueron asesinadas hace una semana. Como en el supermercado, ofrendas florales y otros recuerdos estaban apilados contra las barricadas policiales, formando un santuario improvisado a las víctimas. Anteriormente, Kerry y el presidente francés François Hollande se abrazaron frente al Palacio del Eliseo, donde ambos sostuvieron conversaciones. Kerry dijo a Hollande que era portador de total y sinceras condolencias de todo el pueblo estadounidense que comparte el dolor y el horror por el que atravesó el pueblo francés. El secretario Kerry dijo que lamentaba que no pudo estar en la marcha del domingo en París debido a sus obligaciones en India y Bulgaria. La administración Obama ha admitido que fue un error no enviar a un representante de alto nivel a la masiva marcha antiterrorismo en París el domingo que atrajo a líderes mundiales. Desde la Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Y nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con ustedes.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y el aporte de los hispanos a la economía estadounidense es cada vez mayor, según revela un estudio del Instituto de Política Fiscal. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Según el estudio del Instituto de Política Fiscal, los inmigrantes poseen un mayor espíritu empresarial que el resto de los estadounidenses, y el lugar donde mejor se refleja esta característica es el conocido Main Street, un término económico con el que se designa los pequeños negocios o tiendas de barrio, que para muchos economistas son la columna vertebral de los vecindarios del país.
Entre el año 2000 y el año 2013, durante ese periodo, hubo un crecimiento exponencial de todos los pequeños y medianos negocios, y eran funcionalmente que venían de inmigrantes, fundamentalmente de inmigrantes. Entre el mismo periodo, el 48% de todo el crecimiento empresarial se debió a los inmigrantes.
Según el estudio, esos inmigrantes controlan el 58% de los negocios de limpieza de ropa, el 53% de las tiendas de alimentación, el 45% de los salones de belleza y el 38% de los restaurantes.
No sé si es debido a todo el incremento de personas que han venido de otros países. Conocen todos los productos latinos y, por supuesto, cada quien va buscando la manera de poderlos obtener. Y eso nos ha ayudado al crecimiento.
El instituto además revela que estos negocios suelen tener bajo margen de ganancias, pero estas y su actividad comercial son motores de la revitalización de la economía en grandes ciudades.
Estamos viendo que inmigrantes de primera generación, y ese es el cambio, están teniendo una contribución dramática en el fortalecimiento de la economía del país.
Según el estudio, las ciudades que tienen mayor presencia de negocios hispanos son Miami en la Florida y las californianas San José y Los Ángeles. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Vamos a volver al tema que les habíamos ofrecido analizar y es el relacionado con este cambio que se ha producido en el paquete accionario del New York Times. Y tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a Catherine Rooney. Ella es estratega macroeconómica en Baltic International y experta en los temas de la bolsa de valores. Catherine, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días. Gracias por la invitación.
Bueno, quisiera empezar por consultarle cómo se producen este tipo de transacciones, porque según lo que sabemos, el señor Carlos Slim le hizo un préstamo al New York Times y ahora se ha producido esta compra de acciones por ese préstamo precisamente y a un precio bastante bajo. ¿Cómo se explica todo esto?
Bueno, se explica que en el momento era justo en el pico de la crisis, en 2009, que The New York Times en el momento estaba en problemas financieros y problemas con todo el tema de este negocio. Entonces le hacía falta capital. Entonces acercaron a Carl Slim, que obviamente todos sabemos que tiene muchos recursos, y pidieron el préstamo, como ya mencionaste. Pero incluso con el préstamo, que a propósito el New York Times luego, en 3 años después y antes de tiempo, le regresó en completamente. Pero en conjunto con ese préstamo, le dieron la opción de ejercer unos certificados de opción de compra de acciones en el futuro. Entonces, esos certificados expiraban este mes y Carlos Slim básicamente dijo, bueno, pues tengo la opción de comprar The New York Times a un precio de 6.36 cuando el precio en el mercado ahorita está operando al doble. Entonces, obviamente, tenía toda la lógica de ejercer estas opciones. Entonces, eso es básicamente cómo le fue excelente, y Carlos Slim fue una ganga en el momento y le ha ido muy bien.
Catherine, ¿qué tipo de acciones tiene el New York Times? Le hago esta pregunta porque obviamente la persona común se pregunta, estamos hablando de acciones tipo A, hablando de otro tipo de acciones. Explíquenos un poco eso.
Exactamente. El punto más importante de los diferentes tipos de acciones, sobre todo en este caso, es el poder que tienen en el consejo o el poder que tienen en otorgar los derechos de votos. En este caso, la clase B es la clase que otorga mayores derechos de voto en el consejo. Y esta clase B shares o estas acciones de clase B no se operan públicamente. Esto es una clase con mayores intereses, mayores poderes, y es la pertenencia de la familia privada, que es la mayor accionista del New York Times. Carlos Slim es de la clase A, que tiene menores votos para escoger los del consejo. Él tiene 30% y clase B tiene 70%. En este caso, lo que quiere decir, el punto más básico, es que Carlos Slim, a pesar de ser la mayor accionista en este momento del New York Times, no puede tomar control de la compañía. Simplemente es imposible porque no tiene la mayoría del consejo.
Eso significa,
es el punto más importante.
Eso significa que la familia propietaria de este diario mantiene básicamente el control sobre sus acciones y sobre el accionar del periódico.
Es la familia Sulzberger. Ajá. Y ellos tienen exactamente 83.7% de los votos y ellos van a seguir con el control. Y no es que el señor Slim es que está buscando el control ni siquiera. Según sus gentes, él lo ve como una oportunidad simplemente financiera y le ha ido muy bien.
Claro, una excelente oportunidad sin duda alguna. Catherine, ¿por qué hablamos de acciones individuales? Porque decía claramente en la nota que leía que el señor Slim se ha convertido ahora en el mayor accionista individual. Eso significa que fuera de la familia Sulzberger también hay algunos otros grupos que son propietarios de acciones.
Ah, claro, siempre hay grupos muy grandes. Hay grupos de hedge funds, hay grupos de compañías de seguro, hay grupos institucionales o conglomerates o grupos de compañías que tienen, por ejemplo, mutual funds o fondos mutuos, tienen cantidad también. Entonces, eso es la parte institucional o grupos de grupos, si lo podemos ver así.
Claro. Catherine, por otro lado, ¿hay alguna regulación en Estados Unidos que determine que, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, un extranjero pueda comprar acciones? ¿No hay ningún inconveniente en ello?
En este caso, claro que Carlos Slim no es estadounidense, pero no hay ningún problema con que alguien del extranjero compre acciones. En este caso, es una persona de México, obviamente. Y realmente hay que hacer unas investigaciones a veces y hay que cumplir con las reglas y asegurar que todo está en orden. Pero aparte de esas regulaciones y cumplir con las reglas, está perfectamente bien. Creo que un punto también importante, y me gustaría mencionarlo, lo que van a hacer con este dinero, porque The New York Times en este caso está recibiendo 100 millones de dólares.
Exacto. Entonces, y lo van a invertir nuevamente, entiendo, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, el problema con eso es que desde el punto de vista de, como hablamos antes, esos otros grupos de accionistas, porque Carlos Slim ahora tiene que 16%, 17%, pero hay otros accionistas que también podría ver su participación diluida. Entonces, más importante para ellos, como hablamos de ellos, es que el New York Times va a reinvertir esa cantidad, 100 millones de dólares, en la recompra de las mismas acciones de la clase A.
Interesante. Estamos conversando con Catherine Rooney. Ella es estratega macroeconómica en Baltic International, experta en bolsa de valores. A propósito, Catherine, ¿cómo ha impactado este tema en el movimiento de la bolsa de valores?
Bueno, es bueno, o sea, desde el punto de vista de Carlos Slim es excelente, porque compró tan bajo, pero algunos dicen, bueno, está muy bien, le salió una ganga, pero es importante también para la compañía, porque realmente tiene que reinvertir, tiene que reinventarse, tiene que seguir buscando capital, porque The New York Times está en problemas de su negocio, porque todos sabemos que la plataforma de empresa está cambiando a digital, y The New York Times en el futuro está buscando invertir más en esa parte, atraer más lectores que pagan por la parte digital, y está todavía en ese proceso. Entonces, claro, de aquí en adelante creo que es hacia ahí donde va la compañía y va a seguir buscando capital.
Exacto. Y para terminar, Catherine, ¿las acciones del New York Times en su precio mejoraron después de esto?
Bueno, sí, ligeramente. Está operando, si no me equivoco, no he visto hoy en los futuros, pero está 12.36 por ahí. Uh-huh. Pero tendría que ver hoy cómo están reaccionando. Obviamente, el día de ayer fue muy volátil y todo, básicamente todo cayó, pero yo creo que hoy va a ser estable.
Interesante. Muchísimas gracias, Catherine.
Bueno, con mucho gusto.
Un placer tenerla en el programa.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Escuchen Estudio 45.
Continuamos en la programación de hoy. El presidente Barack Obama dedica gran parte de su tiempo en estos días a la preparación y revisión del discurso que pronunciará ante el Congreso el martes 20 de enero. Se conoce como el discurso sobre el Estado de la Unión. Y los republicanos están ya preparando también la respuesta que les corresponde de acuerdo a la tradición democrática en Estados Unidos. Alejandro Escalona reporta sobre este tema.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, anunció que la senadora republicana por Iowa, Joni Ernst, será la encargada de ofrecer la respuesta al discurso sobre el Estado de la Nación que el presidente Barack Obama ofrecerá al país la próxima semana. La respuesta de la senadora al discurso será traducida al español y su presentación en ese idioma estará a cargo del representante Carlos Curbelo, de 34 años, electo al Congreso en noviembre pasado. Curbelo dijo en un comunicado, citamos, "Debemos insistir en una política exterior fuerte que reconozca la necesidad de liderazgo de Estados Unidos en un mundo cada vez más peligroso". El representante Curbelo derrotó en las elecciones de noviembre al demócrata Joe García, quien ocupaba el cargo. Curbelo es católico y está casado con Cecilia Lowell, hermana del ex tercera base de los Marlins, Mike Lowell. El diario The Des Moines Register informó que el presidente del Partido Demócrata, Scott Brennan, restó importancia a la anunciada respuesta republicana al discurso de Obama por parte de la senadora Joni Ernst, quien, según el periódico, ha calificado de dictador al mandatario estadounidense. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y vamos al tema económico. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional advirtió que deben impulsarse reformas estructurales para lograr un mayor crecimiento económico. Leonardo Bonet con el detalle.
2015 tiene que ser un año de acción cuando los formuladores de políticas redoblen sus esfuerzos para atacar profundas debilidades económicas y demuestren mayor liderazgo en materia de inversiones infraestructurales, acuerdos comerciales y cambio climático, expresó Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en un foro del Consejo de Relaciones Exteriores acá en Washington. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP por sus siglas en inglés, que es probablemente la categoría futura de acuerdos comerciales basados más en cumplimiento, en estándares y en capacidad en lugar de reducción de aranceles, porque esta reducción entre las dos zonas ya se ha hecho y en Estados Unidos estos importantes tratados comerciales son áreas de potencial cooperación entre el nuevo Congreso y el presidente Obama. A pesar del impulso por la baja en los precios del petróleo y a un fuerte crecimiento en Estados Unidos, vemos que la recuperación global continúa experimentando fuertes vientos en contra. Lagarde agregó que, más de 6 años después de la Gran Recesión, demasiada gente sigue sin sentir la recuperación y que esa es la razón por la cual es necesario que se produzca un fuerte impulso a favor de las reformas estructurales con el fin de elevar el actual y potencial crecimiento a mediano plazo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Están escuchando Estudio 45, un programa de la Voz de América.
Y vamos cerrando nuestra programación de hoy con un abrazo para todos ustedes y al tiempo de desearles un excelente fin de semana. Agradezco al equipo de producción de Estudio 45. Elena Skotowska es la productora general. Los ingenieros Curtis Bynum y John Dryden nos acompañaron hoy. Y nos vamos con Sam Smith. Este tema se llama I'm Not the Only One. Les deseo, les reitero, un buen fin de semana. Hasta pronto. You let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unobtainable, even though God knows.